Homilía Dominical número 412 en el domingo número 13 del tiempo ordinario. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 2 de julio de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado primero a las 7 de la noche. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11 y 14 al 16, de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4 y 8 al 11, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del segundo libro de los Reyes. Una vez pasó el profeta Eliseo por Sunam. Había allí una señora rica y le insistió en que se quedara a comer. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer en su casa. La señora le dijo a su marido: «Estoy segura de que este hombre que viene siempre a nuestra casa es un santo, un hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama y una mesa, con un asiento y una lámpara. Así, cuando venga a la casa, podrá quedarse ahí». Llegó pues un día el profeta y se fue a su cuarto de la azotea a dormir. Pero le preguntó a su criado Gehazi: «¿Qué podemos hacer por esta señora?». Gehazi respondió: «Desafortunadamente no tiene hijos y su marido ya es de edad». Eliseo le dijo: «Llámala». El criado la llamó y ella se presentó a la puerta del cuarto. Y Eliseo le dijo: «El año entrante por esta época tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Pues dijiste: «Cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad». Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermano, recuerden que todo lo que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él para participar en su muerte, para que así como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más. La muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, murió para el pecado de una vez para siempre, y ahora vive para Dios. De igual manera, ustedes, convénzanse de que están muertos para el pecado, pero viven para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se los aseguro. Palabra del Señor. Azota el calor del verano, más vale que se abreve antes que se derritan. Alguien me dijo a mí que en la tiendita de artículos religiosos, en vez de velones y novenas, deberíamos vender abanicos con el Santo Cristo para que la gente se abanique. Bueno, son días así fuertes, ¿verdad? Ya cuando llega el mes de julio se pone la cosa bien calurosa. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Cómo nos habla. Ya podemos nosotros inmediatamente relacionar la primera lectura con el Evangelio, con esta expresión de Jesús cuando dice: el que recibe un profeta por ser profeta recibirá paga de profeta. Y fue lo que vimos cuando esta familia recibe al profeta y al final tienen su recompensa, lo recibieron. Aquella mujer decía: yo sé que este es un hombre de Dios, así que lo recibe por eso, y de tal manera que al final va a recibir un don precisamente porque ha recibido al profeta. Es la concreción de lo que Jesús dice en el Evangelio, aunque lo que se dice en el Evangelio pasó cientos de años después. Y ya esa relación ahí la vemos directamente. El Evangelio nos propone dos partes: una parte que habla de nuestra actitud, nuestra manera de seguir al Señor, a qué debemos estar dispuestos para poder seguir a Jesús. Y fíjense lo que nos dice cosas como que fuertecitas para nosotros inmediatamente entenderlas, cuando nos dice: el que no me ame a mí más que a su madre y a su padre no es digno de mí. El que no me ame a mí, dice el Señor, más que a sus hijos, a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Y entonces es fuerte porque Jesús está proponiendo en ese momento dos amores que son fundamentales y que son fuertes. Es interesante que en esa lista Jesús no dijo: el que no me ame a mí más que a su esposo o a su esposa, porque él sabe que ese puede variar. Es distinto a el amor de la maternidad, de la paternidad, con respecto al hijo, y viceversa en términos normales. Sabemos que hay momentos donde las relaciones son muy difíciles y se puede dar una relación rota con papá, con mamá, con los hijos. Eso pasa. Eso es un hecho real. Pero sabemos, y tanto sabemos así, tanto sabemos esto de que es tan fundamental esa relación, que por eso existe el Día de los Padres y el Día de las Madres, pero no existe el Día del Esposo ni el Día de la Esposa. ¿No existe? Bueno, usted puede decir el 14 de febrero. El 14 de febrero hasta lo bajaron, porque entonces, como es el Día de la Amistad, pues ya incluso no es simplemente el Día del Amor, ¿verdad? Ya le bajaron un poquito el tono y es el Día de la Amistad, como para que usted diga, bueno, por si acaso, pues usted pueda celebrar con algo, con alguien o lo que sea. Jesús entonces pone estas relaciones fundamentales y uno inmediatamente se pone a pensar, bueno, de verdad, yo tengo que, ¿qué significa esto de que tengo que querer al Señor más? Y entonces no es difícil explicarlo porque usted lo dice constantemente. El primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Amar a Dios primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y hace unos domingos atrás nosotros celebrábamos a la Santísima Trinidad y decíamos, entre otras cosas, que Jesucristo es Dios. Así que, a fin de cuentas, para el cristiano no es extraño que Jesús nos diga, me tienes que amar a mí más que a tu mamá, más que a tu papá, más que a tus hijos. ¿Por qué? Porque a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Ya está, vámonos. ¿Ya se explicó? Ahora, junto a esto, hay otro elemento adicional: el que no tome su cruz no es digno de mí. Entonces, todas estas cosas nos van señalando algo, nos va diciendo que en ocasiones, cuando queremos seguir el camino que Dios nos propone, se presentan a veces como obstáculo real para seguir ese camino la familia. A veces eso pasa. Ok, y aquí tengo que aclarar un montón de cosas antes de que alguien interprete incorrectamente lo que yo voy a decir ahora. Primero, el Señor Jesús no quiere que nosotros descuidemos nuestras obligaciones familiares. Tanto así que el mismo Jesús en la cruz todavía estaba cumpliendo con sus obligaciones con su mamá. No la dejó sola, para que tengamos una idea. Así que hay unas obligaciones familiares que nosotros tenemos. Así que, y en ocasiones esto yo lo he explicado, una persona está con mami, con papi, están enfermos, yo los tengo que cuidar, estoy en la casa cuidando a mi familiar enfermo, llegó el domingo, no pude ir a misa, y vienen a veces con un cargo de conciencia terrible, no pude venir a misa porque me quedé cuidando a mi mamá enferma. Pues ahí hay que decirle, pues tú no cometiste ningún pecado, porque tu obligación es quedarte con tu mamá enferma cuidándola. Si venías a misa, a lo mejor cometías un pecado. Si no me dejaste a la doña con alguien y alguien lo hubiese estado cuidando. Tú tienes una responsabilidad de cuidar al enfermo, y a menos que tú no dejes eso planchado y que entonces ya ves que alguien se queda cuidando al enfermo, como alguien vino a sustituirme, pues entonces puedo ir a misa. Mientras tanto, tu obligación es con tu mamá, con tu papá, que están enfermos, tienes esa obligación. El Señor no quiere que descuidemos nuestras obligaciones. Pero sí es cierto, y ha pasado en la historia de la iglesia, y todavía pasa con cierta frecuencia, que personas que en el proceso de su discernimiento de cómo acercarse a Dios, un obstáculo son o los estilos de vida o las maneras propias de una familia que todavía no es creyente. Y en ese momento, esa persona tiene que dar un salto y superar la unión que tiene con una familia que no le comprende porque es creyente. Tal vez para nosotros esto es difícil de entender, pero sepan que hay lugares, países de misión, donde hay hijos que se convierten a la fe cristiana. Y resulta, como yo escuché este testimonio de un misionero en el África, del que se convirtió era el hijo del jefe de la tribu y se convirtió al cristianismo. Y el problema es que este era el que tenía que continuar el trabajo del papá, y el jefe de la tribu tenía muchas esposas, y esa es parte de su cultura, y este ahora se convirtió y va a tener una esposa, y el jefe de la tribu estaba enfogonado porque ahora el hijo no podía cumplir con su deber. Nosotros ese tipo de cosas, no tanto, o sea, no la vivimos así, pero aquel por bautizarse nada más, por querer estar unido a Cristo, ya tenía un problema en esa cultura, en ese lugar. Así también, nosotros en nuestras familias, en nuestros entornos, a pesar de que nosotros por alguna razón pensemos que la gente en Puerto Rico son creyentes, la verdad es que no. Han oído hablar, y es como escuchan las campanas de la iglesia, que hacen tan tan, pues ellos dicen tan tan, y ya es como si hubiesen ido a la iglesia. Y así pasa, hay mucha gente que la fe la toca de oído, porque no ha tenido una experiencia ni de comunidad, ni de fe, ni de crecimiento seria y profunda. No la ha tenido, y al no tenerla, pues no saben. El otro día me contaba un compañero sacerdote una anécdota muy simpática, me decía: mira, Néstor, mi parroquia es un gimnasio de Pokémon, porque hay un juego de teléfono de Pokémon, para el que no sepa, pues lo hay, y entonces tú tienes que ir a capturar los Pokémon, y hay lugares que tú vas a buscarlos, y hay lugares donde entrenas los Pokémon, y hay lugares donde hay, y qué sé yo qué más, y resulta que su parroquia es un gimnasio. Que conste que a mí alguien vino y me dijo, se quejó, y me dijo: ay, padre, ahí en Santo Cristo uno no coge ningún Pokémon, no aparece. Y yo dije: bueno, ¿será que el Cristo de los milagros nos cuida de esas cosas? Pero entonces este compañero me decía que lo que le sorprendía no era el que fueran a jugar Pokémon allí, no era eso, era que él salía con su camisa clerical, vestido de sacerdote, salía: ¿y qué tú haces aquí jugando Pokémon? Y le preguntaba al muchacho, que van un montón de muchachos, me dice cada rato, y empieza a hablar con él y le pregunta: ¿pero tú sabes dónde tú estás? ¿Y tú sabes con quién estás hablando? Que conste que él está con el uniforme, el compañero, y el muchacho no sabía. O sea, es una ignorancia total con respecto a que por lo menos esto es una iglesia, porque antes tú mirabas y sabías, veías la cruz y tú decías: esto es una iglesia. Pero ni eso. Que está el sacerdote y le dice: yo soy el sacerdote, tú no sabes, yo soy el cura, el párroco, el padre, no sabe. Nada, cero. Ignorancia total de simple cultura religiosa. No estamos hablando de tener conocimientos profundos de la fe, de simple cultura religiosa. Y así se vive en nuestro país. Y por eso hay mucha necesidad de evangelizar, y por eso también hay la posibilidad de que uno entonces conozca a Jesucristo, y conociéndolo esté en un ambiente que sea totalmente opuesto al evangelio que tú quieres seguir, y por lo tanto en ese momento se te va a plantear, y se va a plantear para la propia vida: tengo que amar sobre todo a Dios, aunque en este momento signifique tal vez una ruptura familiar. Pero la ruptura familiar no es ruptura de amor. Esa fidelidad que yo le tengo a Dios no significa que yo tengo que dejar de amar a mi padre o a mi madre. No, es que les tengo que amar con la misma intensidad. Pero mi proceso con ellos va a ser distinto ahora, porque ahora tengo que seguir el camino a la santidad que el Señor me propone. Así pasa también con el que descubre la vocación religiosa, la vocación al sacerdocio. Hay personas que al descubrir esa vocación, son apoyados por su familia. Yo, gracias a Dios, siempre tuve el apoyo de mi familia, gracias a Dios. Aunque en el momento en que yo empiezo en el seminario, mi familia, que tiene fe, no es que no la tenga, que tenía fe, no tenían la práctica religiosa que yo tenía en ese momento. Pero en el momento en que yo digo: me voy para el seminario, me dijeron: pues muy bien, felicidades. Y tuve el apoyo de ellos todo el tiempo en mi camino vocacional. Pero eso no le pasa a todo el mundo. No solo eso, hay quien, si en su familia por alguna razón, imagínense que el muchacho viene de una familia no católica y por casualidad se convirtió al catolicismo, y no solamente eso, ahora descubre que tiene vocación sacerdotal. Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, visitaba enfermos en el hospital universitario los sábados, un semestre me tocó, y voy allí. Entonces nosotros íbamos con uniforme y todas estas cosas, así que se notaba perfectamente que uno era seminarista, y con esa cara de nene que uno tiene. Terrible. Lo sé porque como pusieron en el Facebook la foto esa de cuando yo me ordené, cuando yo vi eso, yo dije, anda pa'l silete, Dios mío. Yo no me hubiese confesado conmigo mismo con esa cara que yo tenía ahí. Una cosa bien mala. Entonces, para el que no lo sepa, es que es una foto que pusieron en el Facebook de la parroquia. Y pues todavía antes que eso, o sea, estoy hablando de 5 años antes de esa foto. Imagínese usted, yo visitando el hospital. Y esta señora cristiana, no católica, me ve, yo la visito, empiezo a hablar con ella y tú. Estoy en el seminario, ¿sí? ¿Qué es? Pues estoy estudiando para ser sacerdote. Ay, bendito. Le dio pena conmigo. Ay, bendito. Bendito, ¿por qué? O sea, usted tiene delante, o sea, usted debería decir ay, bendito, si yo le dijera que yo corro un punto de droga. O que estoy visitando el hospital porque estoy en un tratamiento para romper el vicio, pues diga, ay bendito, jovencito, y mira, tú por esos malos pasos. Pero se te encuentras delante un joven que te está diciendo que quiere entregarle su vida a Dios en el sacerdocio, y porque tú no lo entiendes y crees que es otro camino el que debe recorrer, porque entonces te empiezan a citar y dice, pero es que el Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y tú se supone que te cases, y empiezan a citarte todas esas cosas. ¿Eh? Yo le dije, pues búsqueme la mujer para casarme, y entonces me caso, pero como no he encontrado ninguna, pues me metí. No le dije nada de eso. Lo que le dije fue, qué empeño. Yo cada vez que me traen ese tema, yo me acuerdo de una vez que había una feria de esta, y nosotros fuimos en mi casa y nos metimos en una machina, que era una pulquería machina. Y pero una leña. Pero cuando salimos, papi nos dice a todos nosotros, ¿verdad? Que éramos muchachitos, salgan por ahí diciendo que estuvo bien buena. Pero ¿para qué? Para que los demás caigan igual que nosotros. Y entonces, yo a veces me pregunto si es por eso que la gente tiene el empeño de que yo me case. Cuando empiezan, padre, ¿por qué los curas no se casan? Y yo, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo esté tan fastidiado como tú. Eso es lo que tú quieres. ¿Por qué no se casan? Ay, a ti te va espectacularmente bien, ¿eh? Cada vocación tiene su lugar, la verdad. Y cada vocación tiene sus momentos extraordinarios y momentos de dificultad. Así pasa con la vocación matrimonial, así pasa con la vocación sacerdotal. Ahora bien, aquella señora decía, ¡ay, bendito! No era familia mía, así que no era un obstáculo para mí, pero podía ser un obstáculo para otro que no entendiese. Sigues el camino del Señor y viene la familia y te dice, ¡ay, bendito! Más aún, o peor, en ocasiones también, no porque tú trates de convencer a los tuyos, es que tu testimonio de vida ya a uno que otro le va, no le gusta. El testimonio, no estamos hablando de que tú vayas allá y le digas, deja esto, deja lo otro, deja lo demás allá. No, simplemente el que tú vayas a misa, el que lleguen a tu casa y tú le digas, pero si llega, tienes que saber que a tal hora yo voy a misa. Entonces tú vas a la iglesia y les revienta que uno vaya a la iglesia, pero si yo no te estoy diciendo a ti que vayas, y usted se pregunta, pero ¿por qué se molesta conmigo si yo no le estoy diciendo que vaya? Pero se molesta como quiera. Ay, tú, en la santurrona o el santurrón, todo el día metido en la iglesia. No, yo no estoy todo el día metido en la iglesia. Tú eres el que no me vienes a visitar y me vienes a visitar la hora a la que yo voy a misa. No me digas que yo estoy todo el día en la misa. Aprendan, ¿sabes? Porque ustedes no saben contestarle a la gente y se lo creen. Entonces viene la familia y te dice, ¿tú te pasas todo el día metido en la iglesia? Pues no, yo se lo puedo decir porque esto aquí todo el día está vacío. Así que me lo mandan para acá. Vete donde el padre y pregúntale si yo estoy allí todo el día metida o metido. Mándelo para acá. Yo voy a decir no. Aquí el único que se pasa metido aquí es Jerry velando los columbarios. Fuera de eso, no, tampoco tanto. Hay gente que colabora y vienen, y tampoco están todo el día, están el tiempo necesario para hacer un trabajo. Y a usted entonces viene y le dicen, ya está, ahí todo el tiempo en la iglesia. Yo no estoy todo el tiempo en la iglesia, yo estoy en este momento y en este momento y en este momento. Da la casualidad que tú vienes a interrumpirme en ese momento. O tú quieres que yo me meta en tu oficina cuando tú estás en tu trabajo. ¿Verdad que no? Y si yo voy allí y me meto allí, te digo, oye, tú te pasas aquí metido, atiende a tu hermano o atiende a tu hermana, ¿qué tú me vas a decir? Ah, es que esto es importante. Ah, pues esa hora para mí es importante. Tú me quieres venir a visitar, respeta la hora de algo que para mí es importante. Ahí es donde el Señor nos muestra lo importante que es amarle a Él. Pero ¿por qué hice ciertas salvedades? Porque en ocasiones también hay personas que se confunden y dejan sus obligaciones. Y entonces las dejan por supuestamente una razón espiritual, religiosa, iglesia. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Porque el Señor no nos está diciendo a nosotros que no amemos ni al padre, ni a la madre, ni a los hermanos, ni a la familia. Eso no es lo que dice ahí. Nos está diciendo que a Él le tenemos que amar más. Así que usted piense, contra, si yo amo mucho a mi hijo, a mi hija, a mi papá y a mi mamá, si yo los amo mucho, pues quiere decir que a Dios lo tengo que amar más. A Jesús lo tengo que amar más. Jesús no le está quitando amor a la familia. Se está poniendo Él en el lugar que corresponde. Y todos nosotros tenemos siempre la obligación de vivir el amor caridad hacia la familia. Luego Jesús, además de esto, porque nos presenta por una parte el compromiso, luego también quiere que tengamos claro. Y esto es hermoso porque habla de una vida de fe unida a Él, que implica comunión. Y oigan bien lo que decía ahí: al que reciba al profeta por ser profeta recibirá paga de profeta. Es interesante porque ese que lo está recibiendo no es profeta. Al que reciba al discípulo por ser discípulo mío recibirá la paga del discípulo. Y no está diciendo que simplemente le recibió. Y esto es algo hermoso en términos de lo que significa el amor y la gracia, y de cómo la comunicamos unos y otros. Hace muchos años atrás, a los 7 u 8 años de yo estar ordenado sacerdote, y no estaba yo todavía en Santo Cristo de los Milagros, fui a visitar a una persona muy querida por mí, porque son parte de mi adolescencia. Don Junior y Doña Lourdes son muy queridos, vienen de hecho ahora mismo a Santo Cristo de los Milagros, no a esta misa, vendrán a otra, pero vienen con cierta frecuencia aquí porque viven en Villa Carolina. Y específicamente, Doña Lourdes y Don Junior son los padres de la que fue mi novia en la escuela superior. No se asusten, me metí al seminario y la dejé, o sea, ese fue punto. Pero fue parte de mi vida de adolescencia, que fue bien chévere. Y me querían y me quieren con locura, o sea, desde ese entonces. Me querían tanto que cuando nos dejamos, la novia y yo, la mamá le dijo: ¿qué tú hiciste para, así, mire, peleando con la hija, qué tú hiciste para que te dejara? Le regañó a la hija. Vieron que yo era bien bueno desde antes, para que vean, yo era un muchacho bueno. Entonces, el asunto es que ya ordenado sacerdote, pues yo voy y le doy una visita a Doña Lourdes, hace, como les dije, ya hace unos cuantos añitos atrás. Pero a mí me impresionó algo, me hizo reconocer algo. Como esto es lo que yo vivo siempre, pues para mí es normal. Yo soy Néstor Yulfo, yo llego a casa y en casa pues soy Néstor Yulfo, en casa, olvídese, pues igual que todos los hermanos, que todo el mundo, ¿sí? Y yo trato a la gente, yo no, como que no es que tenga un chip, ¿verdad?, que te diga, no, esto es lo que yo hago normalmente, para mí no es nada extraordinario, para nada, para mí esto es lo ordinario, es lo que hago siempre, y cuando me toca celebrar la misa, yo sé que la misa es extraordinaria, entiendan esto, yo sé que es extraordinaria. Pero para mí es algo ordinario, es algo chévere de lo que yo haga todos los días y estas cosas. Y predicar, pues dame el micrófono, cuál es la lectura y dale para adelante. O sea, ya, chévere, cool, que ya. Cuando yo fui a visitar a esta señora que me vio en la adolescencia, que yo comí en su casa, que así que me conocí en esa etapa de la vida, pero ahora llego a su casa y ella con una emoción tremenda dijo: entró en mi casa un sacerdote. Con una emoción tremenda, entró en mi casa un sacerdote. Y a mí eso me hizo pensar mucho sobre el valor del ministerio, de que, ¿por qué? Porque al que recibe al profeta por ser profeta, recibe paga de profeta. Al que recibe al discípulo por ser discípulo, y al que los recibe a ustedes, pues recibe la paga de ese. Y lo que significa entonces para todos nosotros cristianos, que nos decía la segunda lectura, que hablaba de la unidad nuestra por el bautismo, la bendición que usted carga incluso para alguien que no crea, Usted tiene que tener claro esto, porque usted es bautizado, usted está sellado con el don del Espíritu Santo. Y hay momentos donde usted va a llegar a un lugar donde hay debilidad, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde falta la alegría, donde no hay unidad. La famosa oración de San Francisco de Asís, ¿verdad? Aquello de hazme un instrumento de tu paz, pero es que usted lo es, ¿sí? Y lo es por el bautismo. Y entonces llegas a un lugar y en ese lugar tu presencia puede transformar lo que está sucediendo alrededor. No porque tú seas algo grande, es por el espíritu que se te dio en el momento del bautismo, porque te recibieron en un momento dado, porque alguien te dijo, ven a casa, tú podrías venir a casa, es que esto está como que el ambiente está bien cargado y yo quisiera que tú vinieras a orar. Y de momento tú llegas allí y tú dices, diache, yo qué oración voy a hacer yo allí, pues vaya, y diga, venga, pues vamos a orar, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Padre nuestro que está, no sea bobo, si el Señor te dio la oración. Si no sabes qué hacer, dile, pues vamos a orar, vamos a tomarnos de las manos, confiamos en el Señor pone las palabras en nuestra boca, pero vamos a orar como está en la Biblia. Padre nuestro que está, y te van a seguir, rezaste un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria, se acabó la oración y la gente sale como que, wow, Dios mío, es que lo que tú has hecho, es que qué grande. Y tú dices, pero es que yo no hice nada, yo lo que hice fue rezar un Padre nuestro. Usted no se da cuenta, porque la acción de la gracia supera lo que usted se puede imaginar, así de simple. Es Dios el que está obrando, no es usted, por eso es que tú no te das cuenta, por eso es que yo no me doy cuenta, porque es Dios el que con su gracia obra, es Dios el que con su espíritu obra y hace que en la comunión que vive la gente de fe, pues unos y otros reciben del que está al lado. Y a mí eso me gusta de la vida de fe, me gusta de nuestra fe y de lo que profesamos nosotros en nuestra fe católica. Porque nuestra fe católica no es una fe individualista, es una fe de comunión. Eso es lo particular de nuestra fe. Por eso es que yo no me puedo conformar, y esto lo voy a decir y lo voy a subrayar. Lo voy a subrayar porque hubo gente que el jueves pasado vio la misa que se celebró aquí por Facebook. Y la vieron en Miami, y la vieron en la Florida, la vieron en California vieron la misa y qué chévere, y hubo alguien incluso que pidió y dijo, ay, la deberían transmitir todos los días. Es que yo lo haría, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque usted no puede sustituir el encuentro con su comunidad por una pantallita. Esto le tiene que ser para resolver. ¿Qué puedo resolver yo? Pues quiero profundizar después. Yo esto lo he explicado también. Nosotros grabamos la homilía, la ponemos en el internet y la pongo después que se acabaron las misas de la parroquia. ¿Para qué? Ah, no, porque eso es para que usted repase después. Es para que sustituya. Porque la iglesia vive de la comunión y del encuentro. Y el encuentro se da persona a persona. Y sí es verdad que yo puedo orar y tener en mi intención al que no está. Y así superar las distancias con mi oración. Pero la gente a la que yo puedo ayudar de verdad están alrededor mío, son de carne y hueso, y con tocar una pantallita no las estoy ayudando. Y nosotros cada vez más estamos sustituyendo lo real por lo virtual. Y lo curioso es que la gracia no es virtual, es real, y como es real tiene que ser persona a persona. Hay que encontrarse con el Señor de tú a tú, y hay que encontrarse con el Señor de tú a tú en los sacramentos, en la Eucaristía, en el confesionario, escuchando la palabra y aguantándonos los hermanos en el templo. Hay que aguantar el calor ese que ustedes están aguantando también. Eso es parte de la realidad de la gracia que vivimos, de tomar nuestra cruz de cada día y seguir al Señor, ¿eh? De llegar en pleno verano en el Caribe, que no importa lo que sople, hace calor. Esa es nuestra cruz. Y que usted tiene que decir, Señor, yo te lo ofrezco porque yo me quiero encontrar contigo. Y donde me voy a encontrar contigo, pues hace calor. Si yo quisiera frío, yo me olvidaba de ti y me iba para el mall, a caminar por el mall. Porque en el mall la gente deja más chavos que en la iglesia. Y por eso prenden los aires a todo fuete. Para que usted siga caminando por allí y sigue gastando. Eso es así. Y se lo ponen comodito. Aquí tenemos los aires que podemos pagar ahora hasta que saldemos la deuda. Ahí está. Sóplese con los abanicos. Esa es nuestra cruz. Ahí está. Entonces, eso es lo que nos toca. Eso es lo que hay. Y usted dice, ah, mira, pues ahí está. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga, porque si usted no es capaz de tomar su cruz, pues entonces usted no es digno de ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! ¿Verdad? No es digno de ser mi discípulo. Pero hoy nosotros, todo lo contrario, estamos contentos porque en el encuentro que tenemos como comunidad, yo dije al principio de esta homilía que iba a ser breve. La próxima vez que yo diga algo como eso, por favor, cállenme, diga, padre, no diga eso. Eso es peor. Cada vez que usted dice que no va a hablar es peor. Termina siendo más larga la homilía. No lo diga. El Señor hoy nos da la gracia de poder juntos encontrarnos con Él. Y por lo tanto, ¿cómo sabemos que la paga que recibimos de Él son los dones de su Espíritu? Esa es la paga del profeta, esa es la paga del discípulo, son los dones del Espíritu. Pues hoy le damos gracias al Señor por los dones que recibimos de Él, por este encuentro que tenemos con Él. Pero también le pedimos fidelidad y fuerza para poder llevar nuestra cruz de cada día y ser auténticos discípulos suyos. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.